Hoy en nuestra sesión 29 de Psicoanalízame Podcast, grabada aquí como siempre con los mejores en GW5 Studios para GW5 Network, hoy estaremos hablando un poco sobre cuáles son los diagnósticos más comunes en el ámbito escolar y esas adaptaciones curriculares que la escuela pudiera hacer y pudiera realizar a favor de su hijo o su hija, así que quédese con nosotros. Hoy está con nosotros Melissa Núñez, a quienes ustedes ya deben de conocer. Estuvo con nosotros anteriormente en el podcast. Melissa es terapista educativo clínica certificada también en autismo y neurodiversidad cognitiva. También es la directora y fundadora de Rise and Shine Learning Zone. Bienvenida una vez más.
Gracias nuevamente por la invitación.
Vamos a estar hablando un poco hoy sobre diagnósticos y esos acomodos que podemos realizar. Es importante, ¿verdad?, también dejarles saber a todos estos padres o a las personas interesadas en este tema que vamos a estar grabando una serie de sesiones de podcast dirigidas a este tema. Perfecto. Así que hoy vamos a cubrir algunos de esos diagnósticos y luego entonces en nuestra próxima sesión estaremos cubriendo los que se nos queden pendientes.
Perfecto, gracias.
Cuando quieras, como quieras, puedes empezar.
Perfecto, pues bueno, vamos a comenzar con el TDAH. Es un diagnóstico muy común y que afecta directamente lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de índole neurobiológica. Cuando yo esté dando las definiciones de los diagnósticos, vamos a identificar si es un trastorno del aprendizaje, o si es neurológico, o si es de índole, pues, neurobiológico. ¿Okay? El TDAHA se expresa, ¿verdad? Se define como
La particularidad, lo que más lo define, lo que comúnmente vemos.
Lo que comúnmente vemos es la dificultad de prestar atención. Excelente. De prestar atención, de controlar sus impulsos, de regular su nivel de actividad. Y el TDAH puede tener diferentes síntomas. No siempre el TDAH se manifiesta de la misma manera.
Eso es así.
Y depende, ¿verdad?, también mucho de la personalidad de la persona, ¿verdad?, perdonando la redundancia, afectada. Es común que ellos cometan errores por descuido, ¿okay? Sí. Olviden tareas diarias, pierden los objetos con frecuencia.
Vamos a hacer un paréntesis ahí.
Sí.
Porque esto es una de las quejas más comúnmente que vemos con los padres, ¿verdad? Uh-huh. Cuando están, quizás estamos trabajando con chicos con TDAHA. Uh-huh. Porque piensan que esto es algún comportamiento, ¿verdad? Y a veces lo castigan. Sí. Es un comportamiento que quieren corregir a través del castigo. Y yo les digo, esto es parte del diagnóstico. Así Correcto. Que son conductas que son esperadas dentro del diagnóstico, que sí las podemos trabajar, obviamente, ¿verdad?, con lo que sería el tratamiento, ya sea terapia psicológica o ya sea a través de la medicación, pero es la base del diagnóstico. Así que, padres, ¿verdad?, siempre les digo, esto lo esperamos. No es que no lo vayamos a corregir, pero esperamos que se le pierda el lápiz, que no pueda completar las tareas, que cometa errores por ese descuido.
Que se le caiga todo. Este es el típico estudiante que se sienta en el pupitre y todo se le cae.
Se le cayó el lápiz.
Se vira, se cae también del pupitre. Pero esto se manifiesta de diferentes formas porque podemos tener una inatención. Y la inatención, el niño puede estar quieto, tranquilito, pero la mente es la que está inquieta, es la que está volando. Y pues, no, pero si él me atiende, y es cuando maestra dice, él me atiende, él me presta atención. No necesariamente. Hay que saber discernir si el niño te está prestando atención, porque no necesariamente porque esté brincando, esté teniendo movimientos constantes. El niño a veces puede estar en movimiento y está prestando atención. Exacto. Y a veces puede estar mirando y puede estar ido. Entonces, esas son características del TDAH. ¿Y cómo tratamos esto? Pues primeramente hay que tener un diagnóstico certero por un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, y de acuerdo a si es combinado, moderado, ¿verdad? Hay unos tecnicismos dentro del diagnóstico que describen mejor sus recomendaciones, las recomendaciones que realiza el especialista para que nosotros, los educadores, podamos dejarnos llevar. Tipos de terapias que pueden ofrecerse, terapia cognitivo-conductual, medicación, otras estrategias de apoyo. Y en el caso de la enseñanza, que este diagnóstico le afecte la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues la terapia educativa.
Bien importante, dos puntos aquí que quiero rescatar.
Sí.
Primero, que es una condición neurobiológica. Eso para mí es algo sumamente importante porque también quizás falta un poco de reconocimiento de que la base es neurológica, Así que esto es una condición con la que los chicos nacen.
Correcto.
No es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. Adicional a eso, ¿verdad? Por eso también entonces el tratamiento y las terapias van dirigidas a ese aspecto cognitivo y conductual.
Correcto.
O sea, que hay que unos procesos, ¿verdad? Hay una serie de procesos cognitivos, de procesamiento de información, que son los que se trabajan dentro de la terapia, ¿verdad? Al igual que lo que incluye la terapia educativa. Uh-huh. Y yo sé que más adelante vamos a hablar bien de lleno en esto de las terapias educativas. Correcto. Pero sí me gustaría un poquito me hablaras, ¿verdad? ¿Cómo es que funcionaría esta integración de terapias, tanto la terapia que estaría dando yo como profesional de la uh-huh. salud mental, que va dirigida a lo que sería el tratamiento cognitivo-conductual, no solamente a corregir esa parte en que se procesa esos pensamientos, cómo este niño procesa la información, cómo la retiene, cómo trabaja con ese aspecto de concentración, sino también ese aspecto conductual, ¿verdad? Las manifestaciones de sus síntomas, pues esa inquietud, el que se le caiga el lápiz, el que el niño quizás tenga manifestaciones agresivas, pobre control de emociones y pobre control de impulso, eso me toca a mí.
Exacto.
¿Qué estarías trabajando tú?
Exacto.
Pero brevecito, ¿verdad?
Rapidito.
Sobre lo que sería la terapia educativa.
Rapidito. Es importante recalcar y comenzar que la terapia educativa no es una tutoría. Muchas veces los papás llegan a la terapia con la libreta de la clase. Mira, es que yo necesito que me le ayudes con la tarea. Ok. Es una terapia, no es una tutoría. Ayudar con la tarea es una terapia. Yo te puedo ayudar a estimular cognitivamente el cerebro del estudiante para mejorar la destreza. ¿Okay?
Un ejemplo de esa terapia educativa podría ser, quizás menciona un ejercicio que tú trabajas dentro de la terapia educativa que pudiéramos poner de ejemplo, quizás.
Sí, pues, por ejemplo, la discriminación visual.
Excelente.
Discriminación auditiva. Podemos trabajar, iniciar la terapia, es bien importante. Iniciar con un ejercicio de mindfulness, un ejercicio breve, 5-8 minutos, de regular emociones, porque queremos un paciente ya en terapia, queremos un paciente calmado y dispuesto a recibir los beneficios
terapéuticos. Receptivo a recibir entonces los correcto. Beneficios de la terapia. Así que también hay una integración. Me parece excelente. Entonces, vamos a pasar ahora un poquito, ¿verdad?, a hablar lo que es el trastorno de espectro autista, que es otra de las condiciones que vemos, ¿verdad?, manifestadas en los ambientes escolares y a las que quizás más acomodos razonables vemos frecuentemente que se realizan. Así que, ¿qué me puedes decir desde esa perspectiva, ¿verdad?, de lo que es el ambiente escolar sobre el trastorno de espectro autista?
Pues es una condición neurológica, ¿sí?, y se conoce como TEA también. Es una condición neurológica y afecta directamente la interacción social, afecta el comportamiento, afecta el lenguaje y se caracteriza usualmente por patrones repetitivos de conducta. Tienen intereses limitados, dificultades en la comunicación verbal y no verbal. Y es que ahí hay que entrar, ¿verdad?, en su comprensión, porque igual que los síntomas del TDAH no se manifiestan de la misma manera, por eso es que es un espectro.
Correcto.
¿Sí? Cada paciente autista se manifiesta diferente, se comporta diferente.
No hay dos autistas iguales.
No existe.
Y eso es bien importante también reconocerlo, porque a veces estamos buscando que tengan más o menos las mismas características, y aunque la base es la misma, o sea, vamos a ver la dificultad en la comunicación, en la interacción social y en esos comportamientos, ¿verdad?, de los intereses que son ilimitados, esos intereses pueden variar, esas dificultades en la comunicación varían, esas interacciones sociales varían, ¿verdad? Esos patrones repetitivos varían de persona a persona, por eso es un espectro. Así que no vamos a ver nunca dos autistas iguales. No. Es bien importante poder reconocer en cada persona o niño que esté padeciendo del autismo, poder reconocer, ¿verdad?, cómo es que afecta en cada una de esas áreas y por ahí entonces
poder
ir dirigido
correcto,
exactamente el plan de intervención que se vaya a realizar.
Exacto, no podemos hacer un plan de intervención, un plan de trabajo
general,
que sea para todos los autistas que tenemos en el salón. No, cada uno tiene unas necesidades diferentes. Hay una amplia gama de síntomas y también varían el nivel de gravedad.
Excelente.
Es una condición que se considera crónica, pero es dentro, ¿verdad?, de su espectro, pero el nivel en el que se manifiesta es el que varía. Ya podemos hablar más adelante que hay tres niveles y de acuerdo al nivel en el que se manifieste, van a ser su sintomatología y su nivel de gravedad. afecta el contacto visual. Esto es bien importante que los educadores lo conozcan. Porque mírame, pero mírame, lo estás torturando. El mírame es doloroso para ellos. Entonces es como que, escúchame, vamos a prestar atención. Hay que utilizar un conjunto de sinónimos.
Un lenguaje diferente.
Un lenguaje diferente para que entonces ellos no se sientan atacados. Y así tener que sean más receptivos en el salón de clase.
Y que si se trabaja el contacto visual en algún momento como meta, ¿verdad? Dentro uh-huh. de lo que sería el plan de tratamiento, pues también entonces reconocer que esto va a ser progresivo, va a ser uh-huh. un esfuerzo que el chico va a hacer, ¿verdad?
Claro.
Por tratar de mantener ese contacto visual que se puede trabajar dentro uh-huh. del proceso de terapia, pero hay que reconocer que esto es parte del diagnóstico. Nuevamente, yo espero que ese contacto visual no sea quizás, que puede variar, ¿verdad? Porque uh-huh. tenemos autistas que hacen contacto visual.
Sí.
Que ese contacto visual no sea, vaya progresando, vaya siendo progresivo a medida que va el tratamiento. Y sobre los niveles de gravedad, pues quería añadir un poquito, ¿verdad? De que el nivel de gravedad también va entonces a determinar el nivel de apoyo, ¿verdad? Cuánto
Correcto.
Apoyo va a necesitar este Correcto. Chico para poder hacer sus tareas diarias, su Ejecución. Vida independiente, ¿verdad?
Claro.
Nivel 1, poco apoyo. Nivel 2 ya necesita un poco más de apoyo. El nivel 3 necesita apoyo constantemente para poder entonces realizar cualquier actividad que vaya a realizar.
Correcto. Entonces, es importante también entender que a ellos se les dificulta ser empáticos, comprender las emociones de los demás. Por ende, hay que estar creándole conciencia constantemente de las consecuencias que pueden tener sus comentarios, sus comportamientos, pero esto se trabaja en terapia. Y en el salón se espera un refuerzo positivo constante y motivación para que ellos logren ejecutar sus tareas, cumpliendo con todos sus acomodos. Se les dificulta mantener relaciones con sus pares.
Por eso mismo, ¿verdad? Porque la dificultad que tienen quizás para comprender las emociones, y ahí yo también hago un paréntesis porque también veo mucho que más allá de la dificultad es más bien el reconocer cuál es la emoción, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué es lo que está sintiendo? Como tienen la dificultad en reconocer el lenguaje no verbal, ¿qué realmente es lo que está sintiendo esta persona? Y por lo tanto la respuesta que tienen a esa emoción puede ser que no sea apropiada.
Correcto.
Pero Correcto. Tienen la capacidad de amar y sentir, tienen la capacidad de comprender. Así que esto es una destreza que podemos desarrollar. Y obviamente pues le va a afectar sus relaciones sociales.
Sociales,
porque
totalmente.
Si yo estoy llorando y tú te ríes,
claro.
pues el otro niño que es típico va a decir, pues porque este chico se está riendo de mí. Y obviamente eso va a crear, ¿verdad?, algún tipo de disputa sí. en el salón de clase.
También ellos pues en su mayoría muestran un retraso en el lenguaje. Tienen un uso repetitivo de ciertas palabras que se conoce como ecolalia. Usualmente yo les llamo como el eco.
Uh-huh.
El eco. Y eso pues también se les dificulta poder expresarse correctamente, expresar sus dudas, expresar todo lo que ellos sienten en ese momento. Tienen movimientos estereotipados que aumentan y se incrementan por la emoción, cómo se sienten. Y esto puede hay una sensibilidad sensorial y cuando, ¿verdad?, estamos hablando de todos los sentidos. No meramente de que no te puedo ver, no. Puede haber una hipersensibilidad auditiva, una hiposensibilidad. O sea que, en efecto, uno tiene que familiarizarse con el estudiante, con el diagnóstico de ese estudiante en específico para poder ofrecerle un servicio de calidad y equitativo, justo, inclusivo.
Exacto.
Al estudiante.
Esa parte, ¿verdad?, de lo que sería la limitación en el lenguaje es sumamente importante, pues porque si el chico no puede expresar lo que está experimentando, lo que está sintiendo, ¿verdad?, lo que está pasando por su mente, limita el que nosotros podamos ofrecerle la ayuda. Así que tenemos que buscar dentro de lo que es el ambiente escolar, pues, la forma de que este chico se pueda comunicar, ¿verdad? Correcto. ¿De qué forma yo puedo lograr que él me pueda comunicar lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está sucediendo? Entonces, en cuanto a lo que sería la sensibilidad sensorial, también me parece bien importante que como profesionales que estamos, ¿verdad?, trabajando con esta población y también en el ambiente escolar, reconocer cuánto es esa hiper o hiposensibilidad y en cuál sentido es que se manifiesta, porque puede ser táctil y de repente la maestra, ¿verdad?, como hacemos, le agarramos la manita para poder dirigir el trazo y el niño saca la mano. Entonces ya yo sé que quizás esa intervención no va a ser apropiada por ahora para el chico y tengo que buscar una alternativa diferente. Pero si no lo conozco, déjame ayudarte, ¿verdad? Insisto, y lo que estoy haciendo es creando un ambiente quizás un poco tenso que tampoco va a ser presto para que el chico pueda recibir la
instrucción. Igualmente nos ayuda mucho el anticipar. Te voy a tocar la mano.
Excelente.
Te voy a enseñar. que él sepa lo que vas a hacer.
Te puedo tocar la mano, también sería una buena intervención, ¿verdad? Para dirigirte, explicarle, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de ese tacto? Igual los tonos de voz, que a veces tienden a ser muy elevados en los salones de clase, el maestro está tratando de impartir la enseñanza, y si el tono de voz es muy elevado o es muy grueso, afecta, ¿verdad?, la hipersensibilidad auditiva del chico, y eso también puede ser alguna situación para manejar dentro del
Mientras salón. Mientras más alto hables en el salón con una población autista, menos te van a escuchar. ¿Okay? No te van a escuchar. Ahí el bloqueo es inmediato. Uh-huh. Inmediato. Entonces no vas a lograr nada. Por eso es que hay que evaluar diferentes alternativas y ver cómo uno puede hacer ese acercamiento y lograr para poderlos ayudar en su proceso de aprendizaje. Eso es bien importante. Esto debe, al igual que otro tipo de diagnóstico, esta condición debe ser evaluada y diagnosticada por un profesional de la conducta de la salud mental. Incluye psicólogos, también los pediatras hacen sus referidos, lo detectan y pueden referir al neurólogo, al psicólogo y a otros profesionales de la salud.
Certificados en autismo, bien importante.
Bien importante.
Tiene que estar certificado, tiene que ser una persona que haya recibido algún tipo de educación adicional, ¿verdad? Porque esto es un diagnóstico que, como sabemos, es un espectro, así uh-huh. que se nos puede escapar algún chico, ¿verdad?, que quizás no tenga las características típicas más comunes y demos un mal diagnóstico, ofrezcamos un mal diagnóstico, y esto que impacta todo, impacta la vida de este niño grandemente, pues porque vamos a estar ofreciendo un tratamiento para una condición que él no tiene.
Que él no tiene.
Entonces no vamos a poder lograr, ¿verdad?, el objetivo del tratamiento, que es mejorar.
Y es muy común.
Oh, sí.
Es muy común. Hay muchos niños dentro del espectro mal diagnosticados. Por ende, la mitad de su vida están recibiendo un servicio que no es
el apropiado.
Y es por eso que es importante que el evaluador tenga las competencias.
Claro.
También es importante mencionar que el tratamiento temprano, la intervención temprana, es pieza clave, es fundamental para el éxito académico y en su desarrollo social del menor.
Correcto.
Es pieza clave. Mientras más a tiempo atendemos la situación, dejamos la negación, dejamos el no, el que el niño sea autista, no quiere decir que el niño no tiene la capacidad de aprender. ¿Okay? Eso es bien importante.
Lo habíamos hablado en la sesión anterior, ¿verdad? Correcto. En el podcast anterior, de que no necesariamente el diagnóstico TEA significa que hay alguna discapacidad intelectual. No. Hay casos en que sí, ciertamente hay discapacidad intelectual. Hay casos en que el proceso de aprendizaje, pues, obviamente se va a ver afectado, pues, porque el chico o la chica tiene dificultades más graves en la comunicación y, pues, quizás no sea por completo verbal, tenga, ¿verdad?, uh-huh. Sea no hablante. Entonces, eso puede afectar también su proceso de aprendizaje, pero no, como hablamos, no todos los casos son iguales.
No.
Así que el chico sea diagnosticado con TEA no significa y no implica que este chico no va a tener la capacidad de poder aprender.
Y también en muchas ocasiones el TEA no viene solito, viene acompañado. En muchas ocasiones, y es importante que ese profesional identifique si está solito o si está acompañado.
Correcto.
Para que reciba las terapias acorde a su diagnóstico, para cubrir esas necesidades ¿verdad? Del paciente.
Muchas veces lo vemos acompañado del TDAHA.
Muy
entonces
común.
Yo le digo que tiene el combo agrandado.
Muy común.
Y ahí entonces también implica otro tipo de tratamiento. No solamente estaríamos entonces trabajando a nivel, pues hablando como psicoterapeuta, ¿verdad? No solamente estaríamos trabajando ese plan de tratamiento dirigido a desarrollar esas destrezas sociales, dirigido a ampliar sus intereses, sino también tendríamos que desarrollar un plan de tratamiento para trabajar entonces con todos los aspectos que incluye el TDAHA, que los discutimos anteriormente.
Correcto.
Y también entonces poder considerar la posibilidad de algún tratamiento farmacológico, que sabemos que en casos con autismo y TDAHA, pues el resultado casi siempre es positivo.
Correcto.
Dentro del proceso de aprendizaje y el desarrollo de esa persona a nivel en general.
Y no solamente la medicación, es un conjunto.
Por eso.
Es un conjunto. Hay que trabajar en equipo, familia, personal administrativo del colegio, docentes, y de esa manera logramos mejores resultados.
Y ahí está la importancia de poder, que eso lo dijiste, me encantó que lo trajeras, de poder distinguir si hay un diagnóstico adicional,
correcto,
poder el especialista reconocerlo para entonces ofrecerle el plan de tratamiento que cubra todas esas necesidades que el chico pudiera
dentro
estar presentando.
De ese plan de tratamiento, pues están las terapias conductuales, educativas, terapias de habla y lenguaje, ¿verdad? Comunicológica. Todo eso puede formar parte de una red de apoyo para el estudiante dentro de TEA. ¿Okay? Hablemos de dislexia ahora.
Vamos a hablar un poco sobre dislexia y yo creo que ahí vamos a pausar para entonces continuar en la próxima sesión, pero sí, cuéntame, ¿qué tenemos ahí con la dislexia?
Pues la dislexia es un trastorno del aprendizaje. A diferencia de los trastornos neurobiológicos, es un trastorno del aprendizaje. ¿Por qué? Porque afecta a lo que es lectura, escritura, información, expresión escrita, todo eso. Y al afectar ese tipo de destrezas, afecta intrínsecamente el aprendizaje. Se caracteriza por la dificultad en decodificar palabras, en la fluidez lectora, en la ortografía. Y ellos, volvemos a lo mismo, puedes tener un estudiante con un coeficiente intelectual elevado, bien elevado, y que sea disléxico. Se le va a dificultar el aprendizaje. A lo mejor es este estudiante que no tiene todas A, tiene A, B, C, a veces tiene una contra D. Pero eso no tiene que ver con su capacidad intelectual. Es más bien con su dificultad de leer, escribir y procesar información escrita.
Entonces, tengo una duda en cuanto a esto y me gustaría que me la pudieras aclarar. Sí. Entonces, la dislexia es un trastorno que más bien se desarrolla o la persona también pudiera nacer con...
Entiendo que sí.
Entiendo que es algo que...
Entiendo que sí. Yo entiendo que tiene factores neurobiológicos.
Okay, excelente.
Pero se cataloga, se categoriza dentro de trastorno del aprendizaje. Entiendo. Porque afecta intrínsecamente lectura, escritura y procesamiento de información escrita.
Perfecto.
Sí. Entonces también pues presentan dificultades para asociar letras con sonido. Es importante que el proceso, cómo procesa el cerebro, eso no, como padre, nos puede desesperar el que este dije que no se escribe para acá, sino para allá. Pues mire, realmente ellos lo ven así. Ellos lo están viendo de esa manera. Lo están procesando la letra de esa manera. Y en caso de que no sea una letra y sea un texto completo, que lo ven invertido, es un texto completo que ven invertido. Entonces ellos empiezan esto típico paciente empieza a ser resiliente. Porque empieza a desarrollar estrategias compensatorias para poder cubrir esa necesidad. Y en muchas ocasiones a veces son disléxicos, tienen una edad, una educación primaria, entiéndase escuela elemental, un poquito tormentosa, porque se les hace muy difícil, pero luego ellos sacan sus truquitos, estrategias compensatorias, y lo logran. Y a veces maestro lo identifica, lo refiere, pero no se diagnostica, porque lo logra. Pero hay otros que requieren una evaluación visual funcional para ver cómo procesa. Eso no es una evaluación de la vista. Okay. Es importante reconocer que la dislexia no es un problema visual.
Exacto, es un problema de decodificación. Un problema acá arriba, de la forma en que mi cerebro está procesando esta información.
Esa información.
Que es visual, pero es un problema de procesamiento, correcto, más bien de decodificación. Así que no necesariamente se puede corregir con espejuelos.
Exactamente.
Ok.
Exactamente. Y nada, las intervenciones. Referido visual funcional, para ver cómo el cerebro procesa lo que entra por nuestros ojos. Terapia educativa, enseñanza individualizada, enseñanza multisensorial, porque si la expresión escrita se me dificulta, vamos a buscar otras alternativas para que entonces pueda tener mejor oportunidad de captar la información. Y intervenciones con tecnologías de apoyo. Hoy día la tecnología de apoyo es un plus para este tipo de pacientes o de estudiantes y usualmente necesitan una tutoría individualizada en adición a la terapia educativa.
Sí, eso me parece excelente que lo traiga, la parte de lo que es la parte de la intervención educativa individualizada y la parte multisensorial. Utilizar la tecnología a nuestro favor, yo siempre,
correcto,
voy a favor de eso, ¿verdad? Claro. Utilizar la, claro, tecnología, si esto es algo, por ejemplo, en población TEA, ¿verdad? Uh-huh. Población de chicos autistas, que la tecnología tiende a ser uno de sus intereses, uh-huh, ¿cómo yo puedo utilizar ese interés a favor de la educación, ¿verdad?
Correcto.
¿Cómo en este caso que el chico quizás pudiera tener dificultad en esa forma en que está leyendo, ¿verdad? Y está recibiendo esa información, ¿de qué forma entonces yo puedo utilizar todos estos avances tecnológicos? Cuando hablas de tecnología de apoyo, Si me puedes mencionar algún ejemplo que pudiera...
Hay autocorrectores.
Excelente.
Autocorrectores, el que el niño pueda decir la palabra y se la escriba.
Entiendo.
Todo este tipo de plataforma.
Excelente.
Es útil.
Aparte de esto, la parte de la terapia del lenguaje, pues ahí entonces entraría el otro integrante uh-huh. al equipo, trabajando entonces todo lo que sería ese desarrollo del habla y lenguaje, y la parte de la tutoría, ahí sí estaríamos sí, entonces recomendando sí. una tutoría.
Sí, especializada en lo que es lectura, escritura, expresión de codificación, expresión escrita, cómo recibo lo que leo, eso es bien importante, en adición a la terapia.
Excelente, Melissa. Yo creo que vamos a dejarlo sí, hasta aquí sí. por la sesión de Correcto. Hoy. Ya luego estaríamos trabajando con los otros diagnósticos, ¿verdad? Y con las otras condiciones que vemos más frecuentemente en el ambiente Correcto. Escolar. Siempre agradecida gracias, por haber sacado gracias. El tiempo, ¿verdad? Y poder dedicarnos este tiempo para ampliar el conocimiento que tenemos, ¿verdad? En cuanto a lo que serían diagnósticos que afectan gracias. Académicamente. Así que... Siempre les recuerdo, ¿verdad?, que estén pendientes porque ya entonces en las próximas sesiones estaremos hablando un poco más sobre estos diagnósticos. Sé que es una información valiosa para ustedes los padres, ¿verdad?, quizás los abuelitos o los familiares uh-huh. que estén enfrentando estas situaciones difíciles, ¿verdad?, a nivel académico. Recuerden siempre que este podcast solo ofrece información general, es bien importante, ¿verdad? Con más bien nuestro propósito es educar. Correcto. No pretende, no reemplaza la evaluación ningún diagnóstico ni tratamiento profesional. Igualmente siempre les recuerdo que no están solos, que hay profesionales comprometidos como yo y como Melissa, ¿verdad? Que les queremos ayudar, que les queremos asistir en su proceso tanto de sanación o de superar este reto que puede ser para los padres. Así que no dejen de buscar esa ayuda, no esperen más. Igual siempre les digo, recuerda que tu salud mental, física y emocional deben de ser siempre, siempre tu mayor prioridad. Recuerda que tú vales, tu vida vale, tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Yo soy la doctora Pamela Zambrana. Si me quieren visitar, mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León 161, la suite es la 204 en San Juan. También pueden contactarme en el 787-243-7814. Te envío un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima con Melissa.
Gracias.
Cuídense. Thank you.